diarios de Wall Street. Yo soy Marco Collado y como siempre estoy aquí de viernes con César Valverde. ¿Qué tal, César? Que bueno, esta semanita pues tienes plan después del podcast, ¿eh?
Pues sí, la verdad que sí. ¿Qué tal, Marco? Y bueno, un saludo también a todos nuestros oyentes. Sí, tengo plan, un plan además que promete ser bastante, bastante entretenido. Y oye, quién sabe si además el plan acaba pues poniendo esa guinda del pastel y nos conceden el premio a la mejor academia de formación de España, un premio que nos nomina a Rankia y que bueno, pues yo la verdad que no llevo ningún tipo de discurso, pero bueno, yo creo que con el tema del podcast te da tablas, ¿no? Que de repente se aparece nuestro...
Todo promoción. Claro.
Buah, que se preparen. Como salgamos los ganadores, madre mía. O sea, no me va a quedar mano sin repartir una tarjeta y voy a empapelar hasta las paredes. Así que yo desde aquí a Rankia les diría que si sale Liga de Bolsa, lo digo abiertamente, que cambien y que busquen otra persona.
Claro, porque, no sé si todavía nos pueden votar, que busquen por ahí para votarnos. Creo que todavía se pueden votar y no solo estamos nosotros nominados como mejor academia. Las demás no valen un duro, la nuestra es la mejor, pero hay otras categorías en las que, pues no sé por qué no nos han nominado también, pues está mejor analista, está mejor divulgador, podríamos estar en todas.
Pero vamos,
podcaster más atractivos, yo creo que en todas entramos como los mejores, pero bueno, no han querido nominarnos a más. Bueno, con una...
Sería abusar.
Con una tenemos, es un eventazo que organizan hoy para toda esa gente que está nominada. Hoy es el Círculo de Bellas Artes, ¿no? Donde se hace la cena. Y iba a contar la anécdota de la del año pasado.
Yo
creo que
es
súper divertida, ¿no? Porque, bueno, lo cuento rápido. Lo gracioso de la misma ceremonia del año pasado, que nos invitaron también, es que coincidía en el sitio que era también el cumpleaños del futbolista Figo. Y había ahí un montón de futbolistas, un montón de gente famosa. Y fue muy gracioso, ¿no? El encontrarte allí por los pasillos del sitio donde era el evento, porque había distintas salas, pues a Figo, a ¿quién había
a
por
Zidane,
allí?
Zidane, Roberto Carlos, no sé si también Fernando Hierro, había cierto.
Y luego famosos que no eran futbolistas también había por ahí. Luego me acuerdo yo volviendo a casa mirando la noticia de en el Ola o en alguno de estos de quién había estado en el cumpleaños de Figo. Sí. Pero bueno, más allá de eso, tenemos que contar también que el otro día, el pasado 31 de octubre, finalizaban tanto la Liga de Bolsa Universitaria como la Liga de Bolsa Profesional. Una era la décima edición, la universitaria, y la otra, la segunda edición. Sí. Y ya tenemos ganadores, ¿no? Ya tenemos los ganadores confirmados. Tenemos que ver, confirmar los resultados del resto, que hayan cumplido con el reglamento, que no se haya hecho nada raro. El lunes los publicaremos los oficiales, pero podemos confirmar que, por ejemplo, en la Liga Profesional, Pedro Luis Asensio, pues ha sido el ganador, ha sacado un increíble, ¿no? 34,37% de rentabilidad, una auténtica barbaridad. La verdad que Pedro ahí se ha hecho unos 6 meses, ¿no?, de competición magníficos y bastante estable en todo lo que ha durado la competición ahí en esos primeros puestos. Empezó más lento que los demás, me acuerdo yo, que la he seguido, pero fue remontando. Si veis mi rentabilidad, me he pasado de conservador y la mía ha ido un poquito indexada a lo que ha hecho el mercado. Mi rentabilidad ha ido un poquito más indexada a lo que ha hecho el mercado y ha acabado al final como un menos 3,88% de rentabilidad. Bastante triste. Pero salvando los muebles, ahí ha irrumpido César Valverde, que ha acabado la liga con un 8,07%. No, nada mal, César.
Iba a decir cuarta posición, pero lo que no saben el primero, el segundo y el tercero es que igual me pongo a impugnar y les empiezo a meter sanciones por todos lados. O sea,
hombre.
Que Pedro Luis Asensio, que no, yo...
Que, bueno, no, que no cuente con el dinerito, que no cuente con el dinero del primer premio, que esto lo hacemos el teje maneje nosotros y empezamos a escalar posiciones.
En claro, un momento, ¿no?
Esto es como 20 puntos para Gryffindor. Pues para el equipo de Liga de Bolsa tiene que haber algún beneficio. Bueno, para que confiéis en nosotros y para que os fiéis, esta es una diferencia también que creo que la gente la debe valorar, porque hay como unas competiciones súper prestigiosas de competiciones de bolsa y demás. Hay una que es el Trading Championship o algo de eso de Estados Unidos, que la verdad, la manera de ver el ranking es un acto de fe en el que la gente les manda las rentabilidades Y luego encima no hay ni premios. Y la gente se apunta y paga 400 o 500 euros por apuntarse, ¿eh? Me parece una auténtica maravilla que consigan que la gente se apunte con ese nivel. Pero en la nuestra, pues podéis consultar las carteras de todos los ganadores. Vosotros pincháis en el nombre dentro del ranking de cada uno y veis su perfil de inversión, veis su rentabilidad en los últimos tiempos, desde que está la cuenta, en qué han invertido, su historia. Lo podéis ver todo, es todo público. Y todo claro, no
Eso
nos
es.
guardamos nada.
No hay trampa ni cartón. Así que por mucho que hagamos bromas, que digo, a ver si lo hemos dicho demasiado serio, ¿no?
No,
Que bueno,
pero es que
tenéis ahí el
no
portfolio
podemos
público, por
manipularlo,
eso. Por eso, tenéis
porque
el
los
portfolio público.
perfiles de las cuentas de inversión son públicos y los podéis ver cada uno de vosotros. Así que no hay trampa
Eso
ni
es.
cartón. Y dicho esto,
Exacto.
hoy tenemos cositas de las que hablas de bolsa, ¿no? Ha habido algunos resultados. Hay una sección que me ha gustado como la has llamado. La leo por aquí. Referentes.
Referentes.
Referentes. Me parece muy buen nombre de sección. Ojalá tuviéramos a alguien que nos metiera como sintonías para las secciones. Así un tipo de circense o algo de eso que quedaría muy bien
Le
en
pega, le
esa
pega.
sección. Pero si quieres, pues empezamos, ¿no, César? Hablando
De nuestros
De
referentes,
estos
¿no? ¿Te parece?
referentes.
Pues sí. Es que hoy, bueno, lo dicho, estamos hablando de mejor academia de formación, estamos hablando de gente como Pedro Luis que ha conseguido un resultado magnífico y bueno, me parecía poco hablar solo de Pedro, ¿no? Quiero también hablar de otras dos personas que son números uno en gestión de patrimonio y en estrategia empresarial. Y es por ello que me gustaría empezar hablando de Sam Bankman-Fried, nuestro querido amigo fundador de FTX, que bueno, ya se veía venir por donde, ya se veía venir que estaba metido en un marronazo gordo, gordo, pues bueno,
Pequeño
ya
lío, pero todo
pequeñito.
debido a la ignorancia, ¿no? No.
Claro, él lo que decía, incluso no sé si llegó, es que no sé si fue este o bueno, van a querer varios, no va a ser el único, ¿no? Pero uno tuvo una especie como de amnesia, ¿cómo se dice? Amnesia temporal entre un periodo de
Sí,
tiempo justo,
un
pues oye, en
lapsus.
el que, exacto, en el que pasaba todo esto. Entonces, pues bueno, pobre Sam, yo estoy convencido que él, pues no es ni mucho menos el causante de todo esto. De
No.
ninguna manera,
No
por mucho
tiene
que
cara
le
de
hayan
mala persona.
declarado. Tiene cara de asesino en serie tipo Ted Bundy. Eso sí que tiene cara, pero bueno,
Pero de robar
yo creo que
dinero
Marco no creo yo que vaya a poder hacer ya mucha cosa fuera, porque bueno, lo que comentaba al principio, ¿no? Le han declarado culpable de 7 cargos penales relacionados con fraude y conspiración. ¿Sabes cuántos años le pueden caer entre rejas?
pues lo sé porque lo estoy leyendo ahora mismo y me estoy quedando. Pues bueno, es un poco lo que me esperaba, ¿no?
Sí,
Si a lo
ciento.
mejor es muy, muy longevo y llega a los 130 años o 140 años de vida, sale vivo de la cárcel.
Sí. Yo no descarto que sea un robot con la cara que tiene, o sea, que a lo mejor,
Claro.
quién sabe, y sus padres, ¿no? Son ingenieros, pues, de bastante reputación de Stanford y demás. Oye, igual, quién sabe, igual le han metido ahí algo en la cabeza y puede durar hasta los 140 años.
Sí.
Pero lo normal es que si le caen los 110 años entre rejas que le pueden llegar a caer con estos 7 cargos penales, pues tiene pinta de, en fin, que lo tiene un poco complicado nuestro querido
Sí,
amigo.
con lo fácil que podría haber sido su vida, ¿no? Haciendo las cosas bien, teniendo una casa de 200 millones en Palo Alto,
Las Bahamas, ¿no? Tenía varias propiedades también el
teniendo
tipo.
millones para gastar, que no te da la vida para gastarlo, es
No.
que eso tiene que ser una sensación increíble, ¿no? El decir, es que no me da, es que voy todos los días a tope gastando millones y es que no me da para gastar lo que tengo. Pues no, él ha decidido que mejor pasarlas en un sitio tranquilito, con sus buenos horarios, sin que
Sí,
la
sí.
tranquilidad, ¿no? Es lo que se
Es lo que se
valora.
busca, es lo que se
Sí,
busca, sí.
sí.
Es que lo que tú dices, ¿no? Que no es que haya robado 1, 2, 5 millones, que bueno, que tampoco le iban a sacar ni de pobre ni de rico. Estamos hablando de que es un tipo
Sí.
con, pues bueno, con un patrimonio brutal. Pero es que se ha demostrado al final que ha desviado miles de millones, pues, de los depósitos de los propios clientes. Por un lado, pues para manipular balances de FTX, también para salvar el otro fondo de cobertura hermano, que también él, pues bueno, es propietario o era propietario, porque también ha desaparecido, que era Alameda Research. Y por último, también. Para donar millones de dólares en contribuciones políticas, que digo ya, es que eres tonto hasta para eso, amigo, macho. O
Ya.
sea, En fin, bueno, no era el más listo de su clase, por mucho que haya... Bueno, sí era el más listo de su clase,
Yo creo que él
pero...
confiaba sobre todo en que pues, las criptos siguieran tan fuertes como estaban y de alguna manera poder tapar ese agujero con los beneficios de vender su propia cripto, de las comisiones de FTX, pero no, la cosa se vino abajo y explotó.
Fíjate, desde la caída de FTX, que fue como el punto, el crypto winter, ¿no? Que lo llamaron,
sí.
Bitcoin ha subido más de un 100%. O sea, de esos 18 de mínimo a 36 que vimos la semana pasada. O sea, que bueno, pues cada uno toma sus decisiones.
La vida sigue,
y la vida sigue.
A pesar de... Para él no, para él se va a pausar ahora mismo un tiempecito,
un poquito, sí.
Pero para el resto la vida sigue.
Sí, nada, le esperamos dentro de 110 años por aquí, a ver si se quiere pasar a contar sus vivencias en el diario de Wall Street, temporada 120, 100, la que sea.
Claro, claro, creo que
no
tampoco
problema.
Estaremos nosotros. Pero César, el segundo que tenemos me parece que es más crack todavía.
Sí,
me da hasta un poquito de pena porque nosotros nos hemos aprovechado un poco de la ineptitud empresarial.
Se podría decir que sí.
De esta empresa, ¿no? Bueno, ineptitud. La verdad es que estaban financiando a gente muy buena. Lo decimos así, ¿no? Hablamos de Adam Neumann, ¿no? El fundador de WeWork. Y lo digo, básicamente hago esta broma con Sorna porque nosotros hace unos años, bueno, antes del COVID, que es un tema que tenemos que retomar, hacíamos un tipo de evento que se llamaba y que se sigue llamando, que es nuestra propiedad absoluta, Trading and Beers, que era hablar de trading y tomar unas cervezas, y precisamente lo hacíamos en el WeWork de Castellana en Madrid. ¿Por qué? Porque nos regalaban la cerveza, porque nos ponían unos grifos de cerveza y la gente se hartaba de cerveza, pero no era solamente la cerveza gratis, por así decirlo, para nosotros. Nosotros sí que era gratis, pero para la gente, era curioso, ¿no? Para gente que pagaba una oficina allí, pues también podía ir a las 10 de la mañana y echarse una cerveza. La verdad es que como modelo de negocio está perfecto.
O sea, como modelo de negocio suena muy bien, pero claro, luego cuando ves que es una empresa que no ha tenido ni un solo trimestre de beneficio y que, bueno, ha pasado de, en 2019, valer alrededor de 47.000 millones, repito, 47.000 millones de dólares, a valer ahora mismo 100 millones, pues bueno, se ve que ha habido pues un pequeño descalabro, ¿no? en el camino. Pero bueno, sí. Creo que tiene además mucha amiga. No sé si... Bueno, vamos a contar un poco la historia para quien no lo conozca. WeWork es una empresa que se dedicaba pues a gestionar espacios de coworking. Y que, bueno, creo que en verano, tengo por aquí el dato, hasta este verano tenía 777 locales en 39 países. Además, estamos, o sea, imaginaos el tipo de edificio, ¿no? Por ejemplo, que nosotros íbamos de Azca, típico,
sí.
Bueno, iba a decir rascacielos,
es que
pero...
Solamente ese edificio pueden ser fácilmente 40 millones de euros, ese edificio.
Sin
fácilmente.
Sin lugar a dudas, sí, sí. Y que, bueno, para quien no sepa la historia... Hay un documental que yo todavía no he visto, pero que por lo que he leído, la verdad que la gente lo recomienda mucho.
Sí.
Creo que está en Apple, que se llama We Crushed, que te cuenta un poco la historia. Pero también, para los que no tengáis Apple, yo recuerdo un artículo que leí en The Guardian, en el periódico, que es uno de los mejores artículos que yo he leído en mi vida, que contaba la historia de principio a fin de cómo, pues eso, este hombrecillo, el típico genio, tiene esta idea, cómo sobre todo le empiezan a financiar pues todos los venture capital, hedge funds, y la idea, el modelo de negocio, era ir a pérdidas, absolutamente a pérdidas, pero... mientras WeWork iba a pérdidas y a su vez había alguien detrás que era capaz pues de reflotar ese negocio, de que no se hundiese, ponían los precios más bajos del mercado. Y claro, otras empresas que también se dedicaban a estos espacios compartidos, pues no podían competir en precio. Entonces, acababan cerrando, acababan vendiendo y muchas veces esos edificios los adquiría el propio WeWork. Claro, una estrategia pues que poco a poco la bola de nieve es más grande, cada vez tienes más pérdidas porque tienes más oficinas, estás yendo a precio de derribo. Y bueno, esa sería como la parte del por qué hay tanta pérdida. Pero es que tampoco es que estuviese muy bien gestionado, y esto lo comentaban en el artículo. Resulta que decían que no, pues gente, operarios de limpieza, gente que declaraba, ¿no?, al periódico pues que habían sido trabajadores, que lo más normal allí pues era pues ponerte tus tiritos de coca, fumar María por la oficina, y los empleados de limpieza se encontraban preservativos utilizados por todo el edificio. Entonces, bueno, trabajar poco, pasárselo
era,
bien.
Era un parque de atracciones, ¿no? Un poco.
Exacto.
La oficina de WeWork.
Exacto. Y claro, si a esto le sumas también la crisis, que la gente ya ha dejado de ir a esos espacios de coworking, el tiempo que se estuvo trabajando desde casa, que poco a poco, bueno, se está volviendo a las oficinas, pero hay ciudades como San Francisco, Nueva York, que van muy, muy, muy despacio, pues bueno, ahí tenemos el auge y caída de este genio, de este Adam Newman, que bueno, después de esto, Marco, me han entrado ganas de ver el documental, a ver si este fin de semana le echo el diente, porque va a estar entretenido. Yo creo que a la
Sí.
altura de Élite, más o menos, de la serie
Hombre,
Élite, de los chavales adolescentes
mucho
que se
mejor.
refrotan, ¿no?
Un poco, por lo que me cuentas, ¿no? Un poco Lobo de Wall Street, ¿no? Esa oficina.
Sí, tiene toda la pinta, total. Y bueno, al parecer, desde el miércoles, ya por contar esto, ya pasamos al siguiente tema. El miércoles directamente ya indicaron, ¿no? Que, o sea, había un periodo, digamos, como de extensión de gracia para poder hacer frente a los intereses sobre la deuda. El acuerdo termina el 6 de noviembre. Y parece ser lo que comentaba de justo este miércoles que han dicho que no van a poder llegar a eso, ¿no? Entonces,
Sí, que
desde el
se van a
miércoles.
declarar en bancarrota
Eso
y
es.
a reestructurar y la gente a no cobrar, ¿no? A todos los que le
Claro.
deben, pues hacer quitas de lo que le deben y a ver lo que queda. A ver, a mí la valoración esa de 100 millones de dólares, claro, hay que ver las deudas lo que son, pero que una
Claro.
vez empieces a quitar deudas, solamente en activos, esta empresa tiene que tener una auténtica millonada. No sé cuánto será, pero es lo que digo, solamente el edificio de Madrid. Que no sé si hay más, creo que hay más, en Madrid tienen más, sí, en Madrid creo que tienen
Sí,
más, me
además.
suena, o sea, ¿sabes? A lo mejor lo estoy confundiendo con alguno de Spaces, que...
No, pero tenía varios, ¿eh? Seguro, seguro,
Sí, pues
100%.
es lo que digo, ese edificio es que vale 40, 100 millones, no sé lo que valdrá, pero es un auténtico pedazo de edificio en toda la zona financiera de Madrid, en los ministerios, así que...
Sí. Tengo por aquí la deuda, Marco, ¿eh? Y bueno, son 3.000 millones de deuda. O sea, es una deuda, pues, bastante grande, pero lo que tú dices, que es que
Con
los.
700 y pico propiedades. Es que
Pues a ver.
no son un pisito, la propiedad. Cada propiedad es prácticamente un edificio entero. Entonces.
Claro, imagínate también una torre de un edificio de estos, por ejemplo, en San Francisco. Si aquí en Madrid pueden ser 40 o 50 millones, igual en San Francisco son 200 o 300 millones, ¿no? Pero, en fin, bueno, veremos a ver. Que también te digo que son deudas que ahora mismo a lo mejor tiene, o sea, será un tipo de las muchas deudas que a lo mejor pueden tener, que también a la hora, pues eso, a saber cuánto tiempo llevan sin pagar a sus empleados, a saber qué otro tipo de deuda tiene, igual son edificios, yo que sé, que estaban de alquiler y no todos están en propiedad, no sé, hay que verlo porque bueno, pintan bastos, por mucho que tengan esos
Pinta
servicios.
complicada la cosa. Y bueno, con
Eso es.
esto cerramos esa sección que, bueno, a mí me ha gustado, ¿eh? La podemos traer más a menudo. Esa sección de grandes como, referentes
Referentes.
de la economía. Y nos vamos a hablar de la Reserva Federal, ¿no? Porque esta semana
Sí.
ha seguido todo como estaba.
Sí. Además que vamos a ir muy, muy rápidamente. Estamos aquí en nuestro compromiso de hacer podcasts más pequeños, aunque luego siempre se nos vaya la olla. Y únicamente decir que este miércoles Jerome Powell decidió mantener los tipos pues en la horquilla 5,25, 5,5, lo cual significa que no hay ni subida ni bajada. Y lo que sí que se espera, o sea, esto era lo esperado y también se esperaba ya de antes que en diciembre pues haya la próxima reunión que tengan de pues para ver si suben o bajan los tipos, que suban 25 puntos básicos.
Pues mira,
Lo que sí.
César, justo ahora,
¿Sí?
mientras lo decías, estaba mirando y yo parece que se ha descartado, ¿no? La subida, porque ahora mismo la probabilidad que le dan a una subida de tipos es del 4% y se espera que lo mantengan en el rango que está ahora mismo en diciembre.
Sé que hoy había informe de empleo, no sé si a lo mejor ha tenido algo que ver, la verdad que no he visto, ya te digo, ha sido saltar, aquí, no me ha dado tiempo a verlo exactamente, creo que a lo mejor puede que vayan por ahí los tiros. Y lo que sí que iba a decir, que en la reunión sí que vi a Powell como mucho más comedido, bueno, no lo vi, no soy tan friki, pero sí que pues me leí las típicas declaraciones, ¿no? Que ponen en entrecomillado, que se pueden sacar conclusiones bastante claras. Y sí que le vi como más comedido y dejó entrever como que lo peor del ciclo restrictivo ya había pasado, que otras
Claro,
veces, ya
es
sabes, iba
que en
más.
un mes hemos pasado de un 50% prácticamente de probabilidad de subida de tipos a un 4% de que suban los tipos de interés. Y de hecho la perspectiva, si nos vamos a mirar las probabilidades, es que para junio de 2024 ya hay como un 55% de probabilidades de que, perdón, para junio no. Sí, para junio. perdón, que me estaba liando, hay como un 80% de probabilidades ya de que bajen los tipos de interés. Así
Pues
que eso
a
también
ver, a ver.
respondería al impulso que tuvo la bolsa en la sesión de ayer, que estuvo bastante fuerte. Y ya veremos, porque en cuanto se vea ese atisbo de que pueden empezar a bajar los tipos de interés, la cosa yo creo que va a salir con fuerza hacia arriba. Y la gente va a empezar a girar y a salir de la renta fija para ir buscando más esa renta variable.
Totalmente, un clásico, vaya, nada, nada nuevo por aquí. Sí. Y bueno, hablando, pues bueno, hablabas de renta fija, renta variable. Si te parece, pasamos ya pues a hablar de puramente de la bolsa. Yo creo que comentar también, ¿no? Creo que ha tenido mucho que ver esas subidas, sobre todo de estos últimos días, con los resultados empresariales, que es que no han sido para nada. Ya,
Sí.
lo hemos visto en los últimos, cada trimestre ya van a caer los beneficios X, los ingresos van a aumentar, pero porque, pues eso, van a subir los precios en todo, pero luego las empresas se van, bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Lo que ha sucedido. Y yo creo que las empresas, sobre todo, bueno, las que yo quizá más sigo, ¿no? Que quizá pues sean las tecnológicas, empresas muy relacionadas con la inteligencia artificial, con todo el tema del boom. Hoy vamos a hablar, por ejemplo, de Apple, bueno, también tiene su parte de inteligencia artificial, están desarrollándolo, y de Palantir, por ejemplo, que es otra empresa que yo tengo en cartera y que, oye, que es que siguen yendo como un tiro. O sea, la economía sigue mal, en fin, son muchos los indicadores que vemos que esto pues, parece ser que se pueda agotar, pero oye, trimestre a trimestre vemos que los resultados luego no son tan malos como nos lo pintan de antemano, ¿no? Lo cual, pues bueno, la resiliencia de la economía americana es así como funciona.
Pues sí, si quieres, César, nos vamos directamente ya a ver esos resultados, ¿no?
Sí, yo creo que sí, porque únicamente en la última semana el S&P 500 ha anotado un 5,16, el Nasdaq un 5,35, Dow Jones un 4,66, lo dicho, muy, muy positivo. Y bueno, si vemos el S&P 500, un pequeño pantallazo, es que está verde, 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 como hacía tiempo que no veía, ¿no? Con resultados Google más 5,48, Amazon 8,21, Apple 4,15, bueno, así de las más grandes, ¿no?
Sí.
Y si te parece, pues mira, vamos a hablar ya de Apple.
Vamos a ponerlo, ya lo tenemos en pantalla. Siempre
Genial.
gracias a nuestros gráficos que hace la gente de App Economy Insights, porque son
La
geniales
verdad que
para ver, sobre todo, más allá de hacer un análisis profundo, para ver de dónde vienen esos ingresos de las empresas, que me parece que es lo más curioso, y para ver cómo van evolucionando esas divisiones dentro de las compañías. Y bueno, yéndonos a Apple, a esos resultados de Apple, vemos que bastante estables, aunque hay alguna división que sufre bastante, dentro de estos resultados. La facturación cae un 1%, que es mejor de lo que se esperaba que cayera, cae un 1%, 89.500 millones facturados, y queda un beneficio neto de 23.000 millones, un 26% de margen sobre los ingresos, que están bastante más, mejor, bien, quería decir, y mejora 3 puntos porcentuales con respecto al año pasado.
Sí, y aquí, bueno, no sé si vas a decir algo, Marco.
No, te iba a decir que si querías comentar tú el cómo han ido esas divisiones dentro de Apple de
Sí,
negocio.
perfecto. Pues lo que destaca aquí, sin lugar a dudas, dentro de esos ingresos de esos 89.500 millones, el tema de productos, que es todo, pues digamos, el hardware físico, ¿no? iPhone, MacBook, iPad, AirWatch, AirPods, pues bueno, todo lo tangible como tal, cae un 5%. ¿Esto sobre todo a qué se debe? Pues sobre todo a la caída en el tema de los MacBooks, que me llama bastante la atención, que hay un 34%, el MacBook Air, el MacBook Pro, el iMac, y también la parte de iPad, que bueno, iPad sí que es cierto que yo creo que ya la gente no deja, no sé quién
Sí, de
compra
hecho
iPads a
es de
estas
las
alturas.
divisiones que menos facturan. La
Sí.
parte de relojes ya factura mucho más que
Sí.
los iPads. Bueno, está agrupado, ¿no? Relojes con AirPods, pero eso junto factura más que el iPad, y los MacBook. Es que es un despeñazo tremendo lo que se han metido.
Creo que tiene bastante. Bueno, lo veía también, por ejemplo, resultados de AMD, que esta semana ha presentado también resultados y cómo caía esa parte de, por ejemplo, en AMD se notaba mucho, ¿no? Cómo la parte de centros de datos, pues seguía una tendencia súper alcista y toda la parte de gaming, sin considerar los portátiles de Mac como gaming, sí que pues habían caído bastante, ¿no? Apple. creo que va a hacer algo también para intentar remediar esto, ¿no? Y no sé si viste que a principios de semana presentó unos nuevos chips con los que, bueno, van a, o sea, que van a formar parte sobre todo del MacBook Pro y del iMac. O sea que estas máquinas que están sobre todo dirigidas a usuarios profesionales, yo creo que bueno, que quizá pues en los
Sí,
siguientes
pero
seis
al
meses veamos
final lo
la...
que hacen es un poco, pues lo que hacen con los móviles, ¿no? Pues actualizar un poquito, te meto un nuevo chip. Dieron el gran salto de cambio de chips a estos ordenadores que no llevan ventiladores ni nada, que son los chips M1, M2 y ahora sacarían el M3, creo que es, si no me equivoco, que son pues es chips que son como los de los móviles, ¿no? Que no necesitan ventilador, se calientan, sí que se calientan, pero con difusores simplemente eliminan ese calor y son bastante eficientes y potentes también, ¿no? Pues esa, yo creo que tuvieron el boom con esos primeros M1, M2, además coincidía con época más cercana a la pandemia, donde la gente renovaba los portátiles para trabajar desde casa, y yo creo que ahora pues es normal que esa división, cuando la gente ya se ha comprado el ordenador hace 2 años, pues baje el consumo. No, o sea, es la explicación que yo le veo. Es la explicación
Sí,
que yo le veo, pero...
yo creo que va por esa línea. Sí, coincido, coincido. Y también sé que, bueno, en base a todo este tema de chips, yo sé que ha habido también pues bastantes conversaciones y que Apple, pues bueno, para crear, ¿no?, este tipo de dispositivos, pues que depende de otras muchas empresas externas, pues ya sea Taiwan Semiconductor, ya sea Qualcomm, etcétera, para crear esos chips. Y oye, pues quizá uno de los resultados o quizá uno de los de las nuevas mejoras a futuro, pues oye, cuantas más piezas manejes tú y cuanto más menos dependiente seas de los otros, también, pues oye, eso se va a ver reflejado también en que a lo mejor puedes ofrecer un precio más bajo en los MacBook, que eso también va a hacer que puedas,
Claro.
que bueno, o incluso el mismo precio, pero si al final te sale más barato porque tienes la fábrica al lado, porque es tuya, pues yo creo que quizá pueda ir por ahí un poco los tiros, porque lo que sí que vemos es que el iPhone, da igual que no haya mejorado absolutamente nada, que siga siendo, que bueno, que incluso creo que me comentaste tú, ¿no?, que el iPhone 15 Pro es peor que el iPhone 14 Pro, ¿no?
Sí,
Esa conversación yo creo
creo
que
que
la
era
hemos
así la
tenido.
comparativa, ya no me acuerdo, no sé, pero creo que era así la comparativa, que el iPhone 14 Pro tenía cosas que no tenía el 15 Pro.
Fíjate, por eso que bueno, los iPhone, pues ya ahí se ve, ¿no? Son 43 mil millones de los 90 mil millones, o sea, es prácticamente la mitad de todos los ingresos de la gran manzana. Y únicamente, pues bueno, por comentar, ¿no? No hemos dicho la parte de servicios, que es la parte de
Claro que
Apple
la iba a
Wallet.
comentar ahora que mejora mucho, un
Eso sí.
16%, y ahí sigue esa guerra, ¿no? Con las altas comisiones que se lleva Apple dentro de todas las aplicaciones de su store.
Sí, pero es que lo hacen muy bien. Es que lo que tú dices, tienen monopolio dentro de la parte de Apple Store, con Apple Wallet también ya hemos visto, pues bueno, que el día de mañana ya hicieron esa pequeña colaboración con Goldman Sachs para ofrecer cuentas retribuidas, ¿no? O no sé si era cuentas
Sí,
retribuidas, pero a la
créditos
hora de
también
pagar
había.
créditos, algo así, exacto. O sea que, bueno, ahí también vemos la parte de la nube, también vemos la parte de Apple Music. O sea, en fin, Apple tiene muchos tentáculos y por lo que se ve en la parte de servicios, pues eso, es que está creciendo un... que parece que no pare... que a lo mejor dices, joder, comparado con iPhone, claro, es que es la empresa más grande del mundo, la segunda empresa más grande del mundo, creo que la primera, ¿no? Apple, que estaba
Sí,
pensando en
ahí
Aramco,
está
depende de
rondando.
cómo... Pero es
Sí.
que fíjate, es que la parte de servicios son 22.300 millones
Sí, es una
de
auténtica
dólares, ¿no?
barbaridad. Pero bueno, César, si quieres, pasamos rápido. Llevamos ahora mismo 29 minutos a hablar de Palantir. Va, no los vamos a hacer en media hora, ¿eh? Pero bueno, más o menos,
Yo...
más o menos.
Pero
Que
bueno, poco a
Palantir vaya
poco.
semanita, ¿eh? Vaya semanita. La empresa que hace un poquito de todo, ¿no? Tecnológica, que sube un 23. ¿Cuánto subía esta semana? En torno a un
Sí, un
23%, más o
25,
menos.
una cosa así, una cosa así. Sí. Y es que Palantir, fíjate, la verdad que no, year to date, déjame que te lo voy a mirar ahora. Pero ya te voy a comentar que siempre me gusta dar este dato, que Palantir es conocida por ser la empresa que dio la localización,
Exacto.
Palantir, de dónde estaba Bin Laden. Es como lo más, ¿verdad?
Y
¿Tú qué
desde
haces?
ahí,
No, yo...
pues con contratos estatales, pues ya hemos llegado al punto
Claro.
en el que estamos hoy. Si quieres, voy comentando yo el tema de la facturación, que sube un 17%. Es que prácticamente todos los ramas de negocio han mejorado. Los ingresos suben un 17%, de los cuales 308 millones, que serían más o menos un poco más de la mitad vienen del gobierno y el otro, el 45% viene de la parte comercial, ¿no? De clientes comerciales. Ambas divisiones suben un 12 y un 23% respectivamente de facturación, consiguen un beneficio neto de 73 millones, son beneficios que nada tienen que ver con los de Apple, pero no podemos comparar
Claro.
estas dos empresas porque no están en fases ni parecidas de
Sí.
su historia, ni mucho menos. Así que 73 millones de beneficio neto, 13% de margen, un negocio con mucho menos margen que por ejemplo, Apple, que tenía un 23, y mejora en 39 puntos porcentuales con respecto al año pasado,
Es
que
que
es
para mí
muchísimo.
la clave es esa, que es que Palantir, pues justo lleva dando beneficios, creo que son 3 trimestres consecutivos. O sea, claro, si hacemos el year over year, el primer trimestre, digamos, del año, es que estaba en negativo Palantir. Y ahora estamos viendo cómo ya no solo está en positivo, sino que a mí hay un dato aquí que me. Bueno, yo creo que Palantir además le viene muy bien la situación actual, pues, época de conflicto, época donde pues, se va a aumentar el gasto en defensa, en el que, pues bueno, todo el tema de la seguridad tanto dentro del país como también tener control fuera de tus fronteras, pues yo creo que es una empresa a la cual es que le viene a la perfección. Y lo dicho, si está empezando ya a dar beneficio y luego encima vemos una pequeña pestaña ahí que pone customers, que no tiene muchos, tiene 453, pero es que claro, es que aumenta un 34% year over year también. Entonces, claro, son clientes que quizá no sean muchos, pero el ticket medio de este tipo de productos, pues ya no podemos imaginar lo enorme que es.
Sí.
Y bueno, que eso, yo creo que es una situación que le viene bastante bien. O sea, empieza a dar beneficios, situación económica, situación política y social global, que este tipo de empresa yo creo que se puede ver muy beneficiada y que, oye, que es que ya está creando, pues eso, o sea, ya está creando beneficios para poderlos reinvertir dentro del negocio. O sea que Palantir y eso que este año ha crecido, claro que está buscando, ha crecido un 195%. Fue una de las acciones así más, creo, comentadas, ¿no? En la época, pues, de COVID, ¿no? Que subió, pues,
Sí.
muchísimo, luego cayó con mucha fuerza. Ha subido mucho este año, pero yo creo que sí que es una empresa, pues, para tener en el radar y sobre todo por todo esto que he ido comentando, ¿eh? Yo la tengo en cartera, la llevo con un menos 30%, una cosa así, pero por eso te digo, creo que ahora sí que es un buen momento para entrar incluso con las subidas que ha tenido por todo esto que venimos comentando.
Sí, tiene buena pinta Palantir y si se mantiene esa senda de mantener esos beneficios y que vayan creciendo, es una empresa que
Eso
tiene
sí,
bastante
iba a decir,
potencial.
tiene un PER por encima de, creo que era de 150, eso también hay que ser
Claro, sí,
conscientes, ¿no?
pero
Que tiene que crecer a muy buen ritmo, pero es que también está la pata de inteligencia artificial, que ya hemos visto qué es lo que ahora mismo se vende y lo que ahora mismo da, pues, alas, ¿no? A que la gente entre dentro de ese negocio. Entonces, situación política buena para ellos, inteligencia artificial empieza a dar beneficios, pues oye, ahí lo
sí,
dejo.
pero a poco que la empresa mejore un poquito los márgenes, que de ese 13 pase algo más lógico, ¿no? Con una empresa de tipo tecnológico como es Palantir, que pase a unos márgenes por encima del 20% y esos 70 millones pasen a ser 200, pues
Sí.
estaremos estando en una empresa con muy buenos números. Pero bueno, todo eso tiene que llegar, todo eso son supuestos.
Y que además, y ya por último saltamos, yo creo que también el cambio quizás de gobierno de la parte ya demócrata republicana, que yo creo que tiene toda la pinta que se va a dar en Estados Unidos,
Sí.
yo creo que todavía le puede incluso, o sea, le puede venir incluso mejor, porque van a apostar más por las empresas de casa y por cuáles son las empresas de casa. Es que las empresas de defensa es que son las, pues el típico Lockheed Martin, Northrop Grumman, Palantir, etcétera. O sea que, en fin, hasta aquí podemos leer.
No, César, no sé si es tu cámara, pero cada vez, mira, ah, no, ahora he mejorado el color. Te veía
Estoy
cada vez
más
más
blanco, ¿no?
blanco, te veía cada vez más blanco y digo, va a
Más
desaparecer ya,
todavía, más
pero
todavía.
de
Me
repente ha
chocaste.
mejorado un poquito. Yo no sé qué pasa, pero estaba la cosa cada vez más blanca y digo, se está desintegrando, César, ahora mismo.
Me pongo tenso al hablar de estas cosas.
Sí, si
Total.
quieres, acabamos hablando ya rápidamente de las cripto, que no ha habido mucha noticia esta semana, salvo que pues Bitcoin se ha mantenido ahí fuerte, 34 mil dólares. 27% de subida en el último mes. Ethereum se mantiene ahí como segunda cripto. 10% de subida el último mes. Y el resto, pues bastante parecido, ¿no? A como lo teníamos.
Sí, quizá
Acompañando
destacar
estas subidas,
también
Solana subida muy
Solana,
fuerte.
eso es, sí.
Y poco más, Ripple, que bueno, en 0,60 está todavía muy por debajo de sus máximos, muy, muy distanciado, pero poquito a poco todo el mercado cripto va cogiendo buen color.
A diferencia de mi cara que me estoy viendo ahora, y sí,
Sí.
parece que
No sé,
me...
no sé qué pasa porque se empieza como a velar, ¿no? La imagen de la cámara. Eso yo creo que es una señal de que el cuerpo te está pidiendo cerveza ya, que vayas a ese evento que tenemos con Rankia, que te
¿Cómo lo
tomes
sabes?
algunos pinchitos del catering y que te pases bien. Yo, desgraciadamente, pues me toca quedarme hoy en Málaga, pero vamos a tener buena representación contigo y con Rubén allí.
Ahí está, nada, mandaremos alguna fotillo y daremos recuerdo de tu parte, así que estarás presente como el que más.
Perfecto, César. Pues lo dejamos aquí y nos vemos la semana que viene, ¿no?
Me parece perfecto. Bueno, si nos dan el premio, igual, ya te digo,
Hacemos edición especial, ¿eh? Igual haces un
nos catapultan o
IRL,
algo.
por ahí haces
Sí, sí,
directo
sí. Sí.
en la fiesta, ¿no? Vamos a llamarlo fiesta de Rankia, de los nominados, ¿no? Los Goya de la bolsa.
A ver qué tal se da. Total.
Bueno. Pues nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todos y hasta pronto. Chao, chao.
Hasta pronto.